Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarles en esta mañana. Es una mañana tan especial porque hoy vamos a ratificar nuestro pacto, nuestro compromiso con el Señor, ¿sí? Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. El tema de esta mañana le he puesto lo que hemos de ser. Esto habla precisamente del proyecto de Dios que tiene para usted y para mí, hermanos. Ese plan tan perfecto que hoy estamos siendo formados, hoy estamos siendo perfeccionados, pero Dios tiene una visión tan perfecta para usted y para mí. Por eso es que el tema es tan precioso. Motiva el corazón, estimula a seguir luchando. Lo que hemos de ser. No voy a pensar que así como es, así como somos aquí, así vamos a ser por la eternidad, físicamente hablando. No, no va a ser así. Definitivamente no. Ahí van a ver. Eso que les quiero trasladar con la ayuda de Dios en esta mañana, como Dios lo viene anunciando también en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ese proyecto tan perfecto de Dios hay que seguir luchando para alcanzarlo, ¿sí? Vamos a leer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cómo dice? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos, ¿qué dice? Tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Bueno, eso sí es nuestro compromiso, nuestro trabajo. ¿Cómo estimula estos pasajes, este versículo, cuando el apóstol Juan traslada a la iglesia en decir: hermanos, hay un proyecto perfecto, hay un proyecto tan precioso de Dios, sin igual, un proyecto sin parangón alguno. Los seres humanos, juntamente con su ciencia, están luchando por crear, por hacer. Por ejemplo, la ciencia está tan avanzada. Dios originalmente hizo todo lo que hizo con una capacidad, con una sabiduría tan impresionante, pero el ser humano, con su ciencia, y valga la expresión, esa ciencia satánica y diabólica, esa ciencia que van alcanzando, han metido precisamente sus manos sucias en las cosas creadas de Dios, hasta el punto de que se han cambiado los sabores. Han logrado los seres humanos llegar hasta ahí. Tal vez aquí no nos llega a nosotros, pero los hombres están luchando por decir algo, por cambiarle la forma a la manzana. Todos sabemos que la manzana es redonda, pero hay seres humanos que están tratando de luchar por cambiar para que las manzanas sean cuadradas. Y uno dice: ¿tan así, hermano? Sí, así de locos al mundo. Y cambiarle el sabor. Imagínense ustedes tener una manzana, pero con sabor a piña, ¿va? Uno dice: tan así, hermano. Así como lo van a lograr. Sí. Porque el ser humano va con esa idea de avanzar, de crear proyectos, de crear cosas extrañas. Imagínense ustedes hace 2000 años, por decirles algo. Las guerras que se libraban entre las naciones era puramente cuerpo a cuerpo. Espadas, lanzas, escudos, con caballos, era cuerpo a cuerpo. Hoy ya no. Hoy las batallas ya no son así. Hoy las guerras que se realizan es entre drones, misiles. Entonces, va avanzando la ciencia a tal punto de que el ser humano se va a sentir realizado porque tiene la capacidad de hacer, paréntesis, ¿va? De hacer, de inventar algo. Pero al final de cuentas, hermanos, todo esto va a tener un tope. Todo esto va a tener un trope. La profecía, la palabra del Señor jamás quedará burlado. Tendrá un cumplimiento tan perfecto a tal punto de que dice: tu misma ciencia te engañó. Sé que va a llegar un día que esa ciencia va a colapsar. Cualquier científico que oiga esta profecía que estoy diciendo ahorita va a decir que soy un loco. No, estoy consciente de lo que estoy diciendo. Porque yo sí creo en la palabra de Dios. Un día la ciencia que hay en el mundo colapsará. Seguro va a colapsar. A tal punto de que va a convertirse en algo terrible aquello. Pero el poder de la palabra de Dios seguirá siendo lo mismo. Seguirá siendo tan perfecto. Aquí voy con todo esto. Dios tiene un plan tan perfecto sobre nosotros. Hoy pues buscamos a Dios en debilidad, ¿sí o no? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes están cansados ahorita? Pues los que madrugaron, los que vinieron de San Rafael, los que viajaron ayer, los que por alguna razón tuvieron un hijo enfermo en la casa, pues seguramente hoy sienten un cansancio. Y si usted es un hermano ya grande de edad, siente el cansancio, siente el peso del calor, a tal punto de que el cuerpo se resistirá y todo eso. Qué lindo sería estar ahorita en, ¿qué? En un sofá, pues, tan precioso ahí. Y es lo que la mayoría hace. Pero esto que usted está haciendo hoy, en hacer el esfuerzo, no quedará sin recompensa. Siga luchando, hermano. Siga esforzándose. Sigamos en esa, yo diría, en esa lucha continua, porque Dios tiene preparado para nosotros algo tan precioso. Ya no lo va a disfrutar este cuerpo. No. Seguramente este cuerpo quedará fuera de. Por eso dice aquí: Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿cómo dice? Cuando encontramos esto que dice, seremos semejantes a Él. Yo quiero decirles, hermanos, Dios no conoce lo que es el cansancio. Dios no está sujeto a tiempo. Dios no come, porque Él es espíritu. Eso sí, tiene una naturaleza que hoy en día no lo logramos entender a cabalidad. Lo alcanzamos a ver, lo alcanzamos a visualizar por la fe, pero Dios tiene una naturaleza que hoy no lo logramos alcanzar tan fácilmente. Por ejemplo, la naturaleza de Dios es tan perfecto de que en Él no existe la maldad. En Él no existe eso. Por eso es de que cuando viene algo malo, Satanás tiene que presentarse delante de Dios y decir, yo me presto para ir a hacer eso. Así tiene que ser Satanás. Bueno, si dice Dios, lo necesita aquel pueblo, aquella aldea, aquella nación, bueno, ve pues, va. Pero en Dios no hay maldad. Su naturaleza es tan perfecta que tiene la capacidad de que si usted viene, vocifera, habla mal de Dios, a Dios no le hace ningún daño. ¡Ningún daño! Por eso de que alguien puede decir, es que Dios no existe, es que Dios no es real, es que esos los que creen en Dios están tan atrasados, pueden decir tantas cosas que eso no le afecta a Dios. Dios seguirá siendo Dios. Y punto. Puede venir una nación y puede decir, saquemos fuera todo lo que es de Dios, hagámoslo a un lado, lo pueden hacer perfectamente bien, pero eso que lo haya hecho algún científico, lo haya hecho algún hombre de una potencia mundial, eso no quiere decir que Dios, su poder se acortó por lo que hicieron hombres viles. Dios seguirá siendo Dios. Entonces, con el hecho que uno diga, pues Dios no existe, para el gusano vil, tal vez el que lo dijo será así, pero Dios seguirá siendo Dios. Eternamente y para siempre. Porque su naturaleza es tan perfecta, tan especial. En Dios existe entonces, hermanos, esto que acabo de leer aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? Seremos semejantes a Él. Hoy, ¿cómo cuesta perdonar, verdad? ¿Sí o no? ¿Y saben por qué nos cuesta perdonar a nosotros? Porque tenemos la naturaleza satánica, la naturaleza diabólica. Por eso es que cuando hay un hermano o una hermana que empieza a recordar las cosas que fueron ya hace 10 años, sí, que hace 10 años me hicieron esto, que no sé qué, uno dice, esa es la naturaleza definitivamente terrenal. Pero en Dios no existe eso. Tiene que lograr usted ir renovándose, ir superando esa naturaleza que es totalmente terrenal. Y cuando a uno le sucede algo, queda grabado en el corazón, queda una inconformidad, queda un resentimiento, queda un desacuerdo, queda una inconformidad en el corazón. Luche por cambiar eso. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Luche por superar eso. Si usted me dice, hermano, es que yo no logro perdonar lo que le hicieron a mi marido, o lo que le hicieron a mi hijo, o lo que le hicieron a no sé qué. Bueno, es que yo no lo logro superar. Luche por superar eso. Porque eso le va a crear un gran estorbo para ser parte de la naturaleza de Dios, de ser semejante a Dios. Porque aquí el apóstol Juan habla él precisamente, dice que seremos semejantes, ¿cómo dice? No debe de existir nada malo, porque en Dios no existe la maldad. En Dios no existe. Sigo leyendo. Porque le veremos tal como Él es. Eso es de ver a Dios un día. De verlo a Él, ¿cómo será Él? Sí, se va a lograr, ¿saben por qué? Porque vamos a tener una naturaleza totalmente diferente a lo que hoy tenemos. No va a pensar que va a utilizar lentes. No. Será una otra naturaleza totalmente diferente. le veremos, ¿cómo dice? Tal como Él es. Aquí viene la recomendación para nosotros, los que estamos dentro de la naturaleza terrenal, los que estamos dentro de la naturaleza material. Aquí viene la recomendación para nosotros. Viene el apóstol Juan, pone el proyecto ante los oyentes, ante los discípulos, ante los aspirantes al cielo. Pone el proyecto. Hermanos, esto va a ser, este es el proyecto de Dios. Pero aquí viene la recomendación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? ¿Qué es purificarse? ¿Qué es purificar? Si usted trabaja con granos, purificar significa que le quite todo lo sucio. Si usted trabaja con... usted tiene un apiario, pues purificar es que le quite toda la cera al producto, a la miel. Si usted trabaja con oro, purificar es que usted quite todo lo que son los residuos, todo lo que no es original. Entonces lo tiene que meter a un proceso para purificarlo. Para poder ser parte de este proyecto divino, para poder ser parte de ese plan tan perfecto de Dios, tiene que darse hoy en nuestras vidas algo tan precioso: el esfuerzo personal de cada uno por purificarse, ¿sí? De depurarse todas aquellas cosas malas que hay en la vida. Por eso, hermanos, de que la palabra de Dios cumple una función tan perfecta en la vida de nosotros. La palabra de Dios es dado, la palabra de Dios es anunciada, la palabra de Dios es transmitida. Cada oyente es responsable. Cada oyente debe de asumir el compromiso, porque la palabra del Señor crea un efecto, resuena en los oídos, va a la conciencia, y cada uno de nosotros es responsable en decir, sí, esto es mi problema, lucharé con la ayuda de Dios. Entonces usted conoce sus puntos débiles. Si su punto débil es su mal carácter, luche por eso, porque eso no lo va a llevar al cielo. Si su punto débil es lo malo, si su punto débil es la tendencia a lo malo, luche por eso, porque eso puede bloquear su entrada un día a este proyecto tan perfecto de Dios. Pero va a hacer su esfuerzo. No va a esperar que el pastor le diga, hermano, porque sigue en lo mismo. Usted debe de luchar. Es la responsabilidad, es el compromiso. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted es una persona que le gusta mucho las vanidades, pensemos, y le habla a su papá, le habla a su mamá, hasta viene a oír mensajes de que las vanidades no son buenas, su tendencia es a eso, lo comprendemos perfectamente bien porque es la naturaleza terrenal. Pero usted debe de luchar por superar eso. ¿Por qué razón? Porque si no, eso sí lo va a bloquear. Eso le va a impedir. Por eso es de que el apóstol Pablo, cuando él habla y dice que nadie os prive de vuestro premio. Ese premio que Dios tiene para nosotros, sí nos puede privar un montón de aspectos en la vida. Pero todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Corintios capítulo 15. Vean este plan tan perfecto de Dios. Y este sí es un proyecto que Dios lo va a llevar a cabo, lo va a llevar a la realidad. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice en el versículo 51, este proyecto de Dios se le conoce el proyecto de Dios de convertirnos en inmortales. ¿Cuánto tiempo le gustaría a usted vivir?
Ah, pues uno dice, yo quiero vivir mucho tiempo.
¿Te ha puesto a pensar aún más cuánto tiempo le gustaría vivir a usted? Pero ¿saben ustedes que Dios ha determinado, ha establecido límites, que nuestra estadía sobre este mundo tiene un margen de tiempo? Y no nos quisiéramos desprendernos de lo que hay en este mundo. De igual manera como le pasó a la mujer de Lot, no quería desprenderse de sus vacas, no quería desprenderse de sus gallinas, allá en Sodoma y Gomorra no quiso desprenderse, dijo, mis bienes, volteó a ver y quedó. De igual manera nos pasa a nosotros hoy, nos aferramos a las cosas materiales que tenemos. Nos aferramos a nuestra familia, nos aferramos al dinero, nos aferramos a todo lo material. Dios nos aconseja, úselas, pero no nos aferremos a ello. Esa es la recomendación de Dios. Hay que usarlas, pero no debemos de aferrarnos a ella. Todo está prestado de parte de Dios. Ni a la vida debemos de aferrarnos. No. La vida, Dios es el único dador. Por lo tanto, no debemos de aferrarnos a la vida, porque Dios ya estableció que para nuestra estadía en este mundo tiene límites. Pero el proyecto de Dios es tan perfecto. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo cuando él traslada a la iglesia, dice en el versículo 51. He aquí os digo un misterio. ¿Qué dice ahí? No todos dormiremos, pero todos. ¿Cuál es el proyecto de Dios aquí? Una transformación. Tener otra forma, no la que corresponde a este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que es un misterio, pero él lo está revelando. Él lo está descubriendo delante de los demás. Por eso dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese proyecto de Dios, de la transformación, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, perdón, y dice, y los muertos serán, ¿qué dice ahí? Resucitados. ¿Cómo dice? De una forma incorruptible. ¿Y nosotros? ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza esa expresión de unos duermen? Y no todos duermen, dice aquí. Pero eso sí, lo que sí se va a dar es que todos seremos transformados. Y dice aquí, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo tiene el sentimiento, como lo debe usted de tener, como lo debo de tener yo, estando en vida, el anhelo tan grande debe de darse, que el Señor venga por nosotros. Si el Señor viene por nosotros, se va a dar entonces, hermanos, este misterio, una transformación, un cambio total. Pero para que eso se dé en nuestra vida, esa transformación, tiene que suceder en nuestra vida, en nuestra estadía en este mundo, un proceso tan perfecto, una transformación continua. Porque si la transformación continua se va dando, es lo que les explicaba hace un poquito, hace momento, les explicaba que esa renovación, esa transformación, esa lucha que vivimos constantemente a ser limpiados, usted lo está viviendo. Llega el momento, en vida, viene el Señor y viene por su iglesia. Vamos a ser transformados. Pero ¿qué pasa si usted va en ese proceso, en esa lucha, en ese mejoramiento y todo eso, y el Señor no vino?
Llegó el tiempo de nuestra estadía en este mundo y morimos, como decimos, pero aunque en el Señor es dormir, pero dormimos. ¿Saben qué se va a dar? Entonces va a haber lo que se conoce la resurrección, para también ser transformados. De todas maneras, vamos a vivir ese proyecto de Dios de ser transformados. ¿Cuánto tiempo dura esa transformación? En nuestra estadía aquí, algunos ya llevamos 25 años y aquí seguimos luchando, ¿no? Algunos llevan 10 años y nos sigue cayendo. Sí. Y nos sigue saliendo las soberbias, las prepotencias, nos sigue saliendo el mundo. Y algunas veces como que toma un giro eso en la vida de uno, como que lo malo empieza a abundar más. Significa que uno dejó de buscar a Dios. Pero de todas maneras, hermanos, esa transformación tiene un tiempo. Pero el proyecto de Dios tan perfecto de que seremos transformados completamente para ir a morar a la eternidad, dice que dura, ¿cuánto tiempo dura? Un momento, dice, ¿va? Pero ese momento dura, dice aquí la palabra del Señor, un abrir y cerrar de ojos. Mira el poder de Dios. Por eso es que Dios no ha cambiado. Porque Él sí tiene la capacidad de transformar en un abrir y cerrar de ojos. El Señor transformará y seremos vestidos de otra naturaleza. Mire, qué precioso. Por eso usted no desista, hermano. Usted no deje de luchar. Siga cambiando lo que tiene que cambiar en su vida, es su responsabilidad, es su compromiso. Entonces dice aquí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, como dice, sorbida. ¿Sí? Eso es todo, ¿eh? Y se acabó la muerte. Ya no hay más muerte. Pero hoy le tenemos miedo a la muerte, ¿sí o no? No me van a decir que no. Si no, no nos recorreríamos a las farmacias. Si no, no nos correríamos a los centros de salud. Así, si no, no recorreríamos nada de eso. Pero como le tenemos miedo a la muerte, no, no sea que me muera. Yo quiero la vida un poquito más prolongada y voy y todavía el profesional le dice a uno, vaya que vino a tiempo, usted si no se hubiera muerto. Puro mecánico, ¿ah? El mecánico le dice así, o sea que qué bueno que vino a tiempo, porque si no se hubiera quedado en la calle. Todos llevan la misma función con la idea de sacarle a uno. Pero vamos a eso. El sentimiento, hermanos, es precisamente ese proyecto de Dios. Ustedes y yo debemos de luchar. Debemos de esforzarnos. Y oiga lo que dice ahí en el versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios. ¿Qué nos da? ¿Qué dice? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad, ¿cómo dice? Firmes. ¿Y qué más dice? Constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? Lo que se pierde uno muchas veces, hermanos, cuando uno dice por cansancio uno no viene a la iglesia. ¿Cuánto no se pierde uno? ¡Ay! Perdí esos testimonios, perdí lo que compartieron, perdí la palabra, pero todo por un momentito de solaz. Pero no tenga pena. Saque fuerza de debilidad. Eso enseña la palabra del Señor. Se hicieron fuertes en batalla, sacaron fuerza de debilidad. Leamos otro pasaje. Esto que acabo de leer, el apóstol Pablo traslada que el proyecto de Dios es que vamos a ser inmortales. Porque esto corruptible se va a vestir de incorruptible y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. El proyecto de Dios es que ya no vamos a morir más.
¡Gloria a Dios!
Vamos a vivir con Él eternamente y para siempre. Pero ya será en la dimensión perfecta de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18. Oiga lo que la palabra del Señor nos lleva aquí. Alguien dijo una oportunidad, eso de ir al cielo. Dijo, no, qué aburrido va a ser eso. Pero haciendo una comparación de venir a una congregación. Porque para muchas personas puede ser que la congregación puede ir a sentarse 2 horas ahí, hombre, y todavía sufriendo el calor. Por lo menos deberían de tener ahí aire acondicionado, hombre. No se los vamos a poner hoy. Pero a lo que voy es esto. Eso de sentirse uno aburrido, de sentirse uno... Fíjense, la palabra del Señor nos enseña algo. Después de aquí, después de nuestra estadía, este mundo, ¿para dónde vamos? ¿Dónde nos vamos a integrar? ¿En qué se va a integrar usted? Oiga lo que dice aquí, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ¿qué dice? ¿Y qué más? ¿Saben que después de nuestra estadía de este mundo, hermanos, vamos a ir a dar a la gran familia en el cielo? Una familia incomparable. Si usted me dice, hermano, yo por causa de la ley y por causa de los hermanos perdí a mi papá. Bueno, ¿y cómo se siente? Pues se siente solo, ¿ve? No hay quien, dijo el Señor Jesús, que haya dejado padre, madre, mujer, hijos, propiedades y su propia vida por causa mía, que no lo reciba 100 veces más. ¿Y después? El proyecto de Dios, ¿verdad? Si usted me dice, hermano, viera que yo por venir a la iglesia, que tanto me han menospreciado, porque ya no participé con él, viera, hermano, que me siento solo. No le conviene sentirse solo. No está solo. Dios lo ha hecho habitar en una familia, solo que es una familia espiritual. Es una familia espiritual. Entonces, ese traslado que Dios va a hacer después de nuestra estadía de este mundo, vamos a ser integrados en una familia celestial. Pero no tenga la mentalidad como lo tienen algunos. Entonces voy a ir a ver a mi nietecito allá entonces. Entonces voy a ir a ver a mi mujer que ya se murió hace 20 años, lo voy a ir a ver allá. Esa es la mentalidad precisamente terrenal. No es así. Es una familia celestial la que vamos a ser integrados. Por eso dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Qué dice? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que hoy lo que estamos haciendo, recuperando la naturaleza de Dios, en aquel día vamos a ser integrados a ese cuerpo espiritual. Ahora se los voy a leer en el Antiguo Testamento porque este proyecto, no me hagan pensar que solo en el Nuevo Testamento está también bien coordinado también en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías capítulo 51, oiga cómo lo traslada el profeta Isaías siendo inspirado por Dios. Dice, oídme, los que seguís la justicia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Los que lucháis por hacer el bien. Los que os esforzáis por agradar a Dios, los que os esforzáis por hacer su voluntad, oídme los que hacéis la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis, ¿qué dice? ¿Sabe qué significa esto? Una roca. Cantera es una piedra, una roca, que ahí fueron desprendidos unas partículas muy pequeñas, y que dice que un día vamos a ser integrados a esa cantera. Es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo en el libro de Efesios, que después de nuestra estadía en este mundo vamos a ser integrados a una familia celestial. Es lo mismo, es el mismo sentir aquí del profeta. Dice aquí que hay un lugar, un vacío dentro de esa cantera que nosotros vamos a ir a dar. Lo único que tiene que ver es que su lugarcito encaje bien ahí. Es lo único que tiene que ver. Perfecto. Es su vacío, es su espacio. Encaja perfectamente bien. Pero si hoy tenemos un montón de cosas malas, hay que depurar, porque debemos de tener esa forma para poder ser integrados. Ahora, leamos en el libro de San Lucas capítulo 20. Tal vez antes de leer en el libro de San Lucas capítulo 20, leamos primero en el 22. Oiga lo que dice aquí. San Lucas capítulo 22, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿qué dice? ¿Sabe qué quiere decir eso? En las buenas y en las malas. Es como cuando se vive en pareja, cuando todo va bien, nítido, cuando llegan las cosas adversas en la casa, en un hogar, entonces el hombre agarra por su lado o la mujer por su lado, se desintegra aquella familia. Pero ¿qué sucede cuando en las buenas y en las malas aquella familia se vuelve sólido, se vuelve firme? Hay confianza, hay seguridad. Lo mismo sucede cuando la vida de los creyentes, dice aquí, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿en qué dice? En mis pruebas. Pasan las adversidades, pero sigue adelante. Vienen las pruebas, pero sigue adelante. Llegan las enfermedades, pero vamos para adelante. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis, ¿y qué dice? En mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. No sé cuál sea su gusto de comida hoy. Usted puede decir, es que a mí me gusta tal comida. Esa es una dimensión material. Cuando habla la palabra del Señor aquí, que vamos a comer un día en el reino de Dios, está hablando de la dimensión espiritual. Vamos a comer un día, por supuesto. Pero no van a ser sus gustos, los gustos que tenemos hoy aquí. Va a ser otra dimensión totalmente. Dice que vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Ya se imagina usted, hermano, ese proyecto de Dios. Después de que hayamos sido transformados, después de que ser depurados de esa naturaleza corruptible, estaremos con el Señor. Ahora sí, San Lucas capítulo 20. ¿Saben ustedes que vamos a ser como los ángeles? ¿Sí? Lo hemos oído muchas veces, pero hoy se los vamos a confirmar una vez más por medio de la palabra. Y oiga lo que dice aquí. Resulta de que la mentalidad humana, así es, pensar solo en lo terrenal, pensar solo en lo que hay en este mundo. Pero bien, el Señor va mucho más allá. Y el Señor estaba revelando manifestando ese proyecto de Dios que resucitaremos un día, pero de una forma totalmente diferente. Dice, el versículo 32, finalmente murió también la mujer. Hubieron siete hermanos, dice que se casó el primero y murió y dejó a la mujer, el segundo hermano se casó y así eran siete hermanos. Finalmente murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Miren la mentalidad del hombre terrenal. Pero viene el Señor y dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento los hijos de este siglo. Así es que si usted tiene algún proyecto de familia, de casarse, no se emocione tanto. ¿Sí? Como decimos, no pierda su dirección espiritual, porque es algo parte nada más de nuestra estadía sobre este mundo. Alguien puede decir, mi sueño más grande es conseguir al príncipe azul. No puede ser al revés la mujer, ¿no? Pero mejor su sueño más grande pueda ser llegar un día a la eternidad. Porque esto, los hijos del reino, los hijos de este siglo, se casan, se dan en casamiento, pero eso es algo temporal, eso es para la multiplicación en este mundo. Pero viene el Señor y lo aclara y dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren por dignos de alcanzar, ¿qué dice? O sea que hay un siglo, hay algo que viene. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección dentro de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues, ¿cómo dice ahí? Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó el Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino que, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo el Señor aquí con esto tan, tan profundo? Porque cuando Dios llamó a Moisés, porque esa es la referencia, Dios llamó a Moisés en aquella zarza, Abraham ya lo habían enterrado. Jacob ya lo habían enterrado. ¿Pero en qué consiste el misterio aquí? ¿Por qué el Señor hace uso de esto que habla aquí precisamente? Lo que sucede es que Abraham durmió en la fe. Pero un día lo veremos, porque Abraham no está muerto. Ni Jacob no está muerto. Para Dios viven. Entonces viene el Señor y dice aquí que seremos como los ángeles. Muchas veces, hermanos, tenemos una mala información, mala influencia. ¿Qué significa que seremos como los ángeles? Automáticamente cuando uno piensa en los ángeles, la dimensión que uno tiene, la imaginación que uno tiene, y es precisamente la imaginación del hombre terrenal. El hombre que no logra percibir lo espiritual, entonces uno se imagina un ser blanco con grandes alas, para poder volar. Como la fuerza de la gravedad es real, si no tienen alas, si los pájaros no volaran, ¿qué pasaría? Caen en tierra, entonces deben de tener alas para volar. Entonces los ángeles, para poder acercarse, tienen que tener alas para volar. Esa es una mala interpretación. Esa es una idea totalmente terrenal. Es una idea totalmente absurdo. La palabra del Señor habla aquí que seremos como los ángeles. Es una dimensión totalmente espiritual. Nada que ver con lo que hay sobre esta tierra. Ahora, veamos qué es lo que sucedió, Rembo, que dice que seremos como los ángeles. Un cuerpo de gloria, un cuerpo totalmente diferente al cuerpo que hoy tenemos. Veamos ahí en el libro de San Lucas para poder confirmar esto. No, Hechos, perdón. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿A qué reino se referían? ¿Al reino, saben ustedes, a qué reino? Lo que sucede es que el reino de Israel en esa época estaba disperso por el mundo, y aparte de eso estaba subyugado por el imperio romano. Entonces le fueron a preguntar al Señor si iba Él a restaurar en esa época. ¿Qué si no? El Señor venía con otra visión totalmente diferente. A eso se refiere. Y dice, y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿cómo dice ahí? Y le recibió una nube y le cubrió y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aquí no habla que se pusieron dos varones con alas. No, dos varones con vestiduras blancas, ya les voy a explicar. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado dentro de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este mundo todos conocemos lo que es la fuerza de la gravedad, ¿sí? La fuerza de la gravedad es precisamente, puede estar... Ya a cierta distancia la fuerza de la gravedad termina, porque en el núcleo de la tierra Dios lo hizo tan perfecto, porque debería de ser, si no existiera la fuerza de la gravedad, ¿sabe qué quedaría? Usted viene, corta una naranja, automáticamente debería de irse. Pero como la fuerza de la gravedad, usted corta una naranja y pum, le cae. Dentro de lo que significa el campo espiritual, es tan perfecto. Esa dimensión espiritual es tan perfecto a tal punto de que la fuerza de lo espiritual es tan perfecto, es tan maravilloso. Por eso de que lo espiritual jala lo espiritual. Y lo material jala lo material. ¿Qué es lo que sucedió con el Señor Jesús? Aquí dice que platicando con ellos, y les está diciendo: ustedes van a recibir el poder de Dios, van a ser testigos, van a predicar, van a anunciar y van a ir aquí por todos lados. Dice que platicando con ellos, automáticamente se dio como el imán. Si usted ha tenido en sus manos un metal de eso del imán, viene, lo pone, usted viene y lo pone en la tierra. Automáticamente todo lo que son las partículas de metal, entre más lo acerca, se le prende. Pero ¿qué sucede si usted viene y lo separa? Esa fuerza se pierde. Esa atracción se pierde. Y eso precisamente es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Entre más lejos estemos de Dios, más se pierde la atracción de lo espiritual. Usted dice, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, me siento desmotivado, no tengo deseo de ni de orar ni de leer la palabra, me siento desmotivado. Mejor, ¿qué es lo que sucede? Usted está más lejos de Dios. Pero entre más cerca está usted de Dios, hay una atracción inmediato. Lo jala, lo une, lo integra inmediatamente. El cuerpo que tenía el Señor Jesús ya no pertenecía a este sistema. Ya no pertenecía a lo terrenal. Por eso que Él hablando con ellos, y de repente empezó a ser levantado delante de ellos, y ellos viendo que el Señor fue tomado, ¿qué es lo que sucedió? Él ya tenía un cuerpo espiritual que automáticamente lo empezó a jalar, lo empezó a integrar a lo celestial. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso mismo vamos a vivir nosotros? Eso vamos a vivir nosotros. Por eso es que hoy debemos de luchar por hacer morir lo terrenal en nosotros. Todos debemos de esforzarnos porque las cosas que nos atraen a este mundo debe de ir muriendo para que usted pueda ser integrado a lo espiritual. Entre más cerca está de Dios, más atracción tiene en Dios. ¿Con qué facilidad se integra a ese cuerpo espiritual? Ese es lo que tiene que darse con nosotros. Hermanos, el proyecto de Dios es tan perfecto. Un cuerpo celestial recibiremos, pero para poder llegar a eso, hoy tenemos que ser transformados. Amén.